Ola de calor en el norte de América, inundaciones en Alemania. Algunos de los eventos extremos de las últimas semanas fueron asociados por los medios y también por los gobiernos con el cambio climático provocado por el hombre. La pregunta es si es así en todos los casos y además si se puede saber tan rápido, ¿no? Ante un hecho y arriba del hecho, si ya se puede saber que tiene relación con el cambio climático antropogénico. Vamos a conversar con Marcelo Barreiro, director de la carrera de Ciencias de la Atmósfera, sobre este tema para que nos cuente de una página, en realidad, de un grupo de científicos que creó un método que ahora nos va a contar, que además tiene una página que vamos a compartir con ustedes, que entienden que hay que estudiar ante cada uno de estos eventos climáticos extremos la posible relación con el cambio climático. Marcelo, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buen día, ¿cómo están? Tanto bien. Tiempo, hacía tiempo que no pasaba por acá.
Tanto tiempo, sí. Bueno, tenés que venir, ya quedamos para agosto, septiembre, para que vengan a contarnos un poco de niños sí, y niñas. Claro. Pero ahora metidos en este tema, bueno, es interesante, vos ya lo has contado acá, que integrás el grupo de expertos sobre cambio climático de Naciones Unidas desde hace 3 años.
Sí, ese grupo de expertos es el que realiza el informe que se saca cada unos 7 años más o menos sobre el estado del arte del conocimiento del clima y en particular de cambio climático. Entonces ese es el panel de las Naciones Unidas, que en definitiva el informe realizado por este panel es usado para las políticas desarrolladas sobre el cambio climático a nivel mundial. Estamos en el 6º informe y va a ser, o por lo menos una primera instancia que tiene que ver con los impactos más importantes que son los necesarios para los tomadores de decisión. Ese reporte va a salir el 8 de agosto, o sea, en poquito tiempo, a la luz. O sea,
bien, previo a la...
Vamos a tener nuevas cosas para contar.
Claro, bien. Volvemos a hablar y además bien, es en noviembre la COP26, ¿no? La Conferencia Internacional de Cambio Climático en Escocia.
Exacto.
Bien, así que vamos a tener para hablar desde agosto a noviembre bastante. Pero ahora vamos a algunos aspectos clásicos antes de entrar a lo que y algunos temas que hay que entender antes de entrar a lo que pasó en Alemania, en Canadá y lo que se está estudiando. Cambio climático causado por los humanos o por el hombre y la diferencia con cambio climático histórico, con variabilidad. Simplemente en titulares para recordarlo, Marcelo.
Bien, bueno. Recuerden que el clima de la Tierra ha sufrido cambios enormes independientemente de la actividad humana. O sea, solo basta pensar en, por ejemplo, que cuando vivían los dinosaurios, el clima de la Tierra era mucho más cálido de lo que es al día de hoy. Así que si uno mira desde un punto de vista geológico, los últimos 60 millones de años de la Tierra al día de hoy ha sido de un enfriamiento claro, una tendencia clara al enfriamiento. Y eso el hombre no tiene nada que ver, tiene que ver con procesos geológicos de escalas mucho más largas. Pero lo que cuando hablamos de cambio climático, y ese nombre se refiere a la acción humana sobre el clima, ¿sí? es un nombre que muchas veces hemos dicho que no es el mejor, porque cambios climáticos ha habido siempre, pero cambio climático se reserva para la acción humana sobre el clima. Y estamos hablando del cambio en el clima debido, por ejemplo, a actividades de quema de combustibles fósiles que libera dióxido de carbono, aerosoles, debido a las actividades industriales, y estamos hablando esencialmente en cambios en el clima de los últimos 150 años.
Perfecto.
¿Sí? O sea que las escalas son completamente diferentes, son escalas humanas, ¿sí? Y este cambio climático que fue generado por la actividad humana está inmersa de una variabilidad, como les comentaba, que es natural. Entonces, cuando uno quiere trabajar sobre el tema de cambio climático, uno tiene que encontrar dos cosas. Uno, detectar algún cambio. Primero, que puede ser un aumento en las lluvias, un aumento en la temperatura, una disminución de la lluvia, por ejemplo. Pero además, hay que atribuirlo, ese cambio. Y cuando decimos atribuir, significa atribuir a la acción humana, fundamentalmente. Entonces, tenemos un cambio y decimos, bueno, ¿ese cambio es debido a la acción humana o es parte de la variabilidad natural del planeta? Y ese proceso de atribución es uno de los procesos más complejos que tenemos al día de hoy y se han desarrollado técnicas en los últimos 10 años justamente para trabajar sobre este tema que es uno de los, como les comentaba, más complejos. Bien. Y en ese sentido, ya que vamos a hablar un poco de la ola de calor y las inundaciones en Alemania, es bueno tener claro que la atribución de un evento es más sencilla, relativamente hablando, para la temperatura que para la precipitación. ¿Sí? En particular porque los eventos de temperatura, en particular olas de calor, tienen escalas grandes, ¿sí? Escalas espaciales grandes. Los eventos de lluvia generalmente son escalas mucho más chicas, eventos intensos de lluvia, extremos, y por lo tanto es mucho más difícil identificar y atribuir los cambios a la acción humana.
Bien.
O sea que el proceso de atribución es un proceso muy complejo, y bueno, como les comentaba, en los últimos años se han desarrollado técnicas para hacerlo.
Sí, lo hemos hablado varias veces con vos, con Madeleine Renom también, aquí, este proceso de atribución bastante complejo a lo que es la acción del hombre en el cambio climático en los últimos 150 años, se transforma en general en un proceso muy lineal y rápido por parte de los gobiernos, también de los medios, vale decirlo, ¿no? Enseguida, arriba de un evento, el mismo día que comienza o a los pocos días, se habla de cambio climático originado por el hombre.
Claro, bueno, sí, sin duda que el cambio climático está presente siempre, digamos. O sea, está... A ver, vamos a empezar un poquito más para atrás. Hoy día está claro científicamente sobre la acción humana del clima, de la acción humana sobre el clima. Es decir, el cambio climático existe y no hay ninguna duda científicamente hablando al respecto. Hay que partir de esa base. ¿Está bien? O sea, hay, el hombre ha cambiado la temperatura del planeta Tierra. En promedio estamos cerca de 1.1 grado mayor que las condiciones preindustriales, por ejemplo, y ha cambiado las precipitaciones en diferentes partes del planeta. En algunos ha aumentado las lluvias y en otros lugares ha disminuido las lluvias. En particular en Uruguay, en promedio, ha aumentado las lluvias cerca de un 10% anual. Sí, o sea, un 10% más por año. Entonces, hay una base que está clara de que, bueno, el cambio climático existe. Entonces, cuando, partiendo de esa base que los científicos han trabajado durante muchos años para justamente llegar a esa conclusión y que ya no sea ni debatible, cualquier evento que aparezca, uno empieza a decir, bueno, pero ¿esto es debido al cambio climático o esto antes también existía? Y ahí es donde surge la necesidad de atribuirlo científicamente, ¿no? Que no sea simplemente una atribución al voleo, por llamarlo de alguna forma, porque en vista de las atribuciones que se hagan es que se van a tomar políticas determinadas. Entonces, la atribución tiene que tener una base científica sólida, clara, y no es la misma para cualquier región. Cuando decimos aumentaron los eventos extremos de lluvia, en algunas regiones sí y en otras regiones no. Entonces, hay que tener bien claro en dónde estamos parados, ¿sí? En qué región, e inclusive tomemos el caso de Uruguay. Si bien las lluvias han aumentado un 10%, 10-15%, no ha sido uniforme durante todo el año. En invierno las lluvias han tenido una tendencia negativa, fundamentalmente al norte del país. Mientras que en las otras tres estaciones del año la tendencia ha sido positiva en las lluvias. Entonces, lo que quiero decir es, cuando tenemos un evento así extremo, tenemos que ser muy específicos de dónde está ocurriendo, cuándo está ocurriendo, y así usar las técnicas que conocemos para atribuir ese evento al cambio climático.
Bueno, hay un grupo de científicos que ha desarrollado un método, ¿no? ¿Cómo es? ¿Dónde lo presentan? ¿Cómo lo presentan? Ellos dicen que está arbitrado por sus pares también para poder estudiar y atribuir estos eventos.
Claro, o sea, estos son métodos desarrollados por científicos en Europa y en Norteamérica, fundamentalmente, para justamente determinar la atribución. Y son métodos que se han publicado y revisado por pares, y por lo tanto tienen el sello de calidad de lo que son las publicaciones científicas. Por lo tanto, es lo máximo que podemos tener. Es decir, tenemos metodologías que han sido probadas y han sido hasta lo que el conocimiento al día de hoy permite, ¿sí? Determinar que funcionan bajo ciertas condiciones. Estas metodologías, ¿en cómo funcionan? Bueno, funcionan de la siguiente forma. Cuando ocurre un determinado evento, ¿sí? Uno quiere saber qué tan inusual es, por ejemplo, la duración del evento o la intensidad del evento comparado con condiciones en las cuales no hubiera cambio climático. Es decir, uno corre, hace dos experimentos. En un experimento busco la probabilidad de ocurrencia de este evento en ausencia de acción humana. Y por otro lado, hago el experimento donde le incluyo la acción humana. Y lo que se observa es, uno puede atribuir un determinado evento a la acción humana viendo cómo cambian las probabilidades de ocurrencia de ese evento. Entonces, esto se hace todo por computadoras. No hay forma de hacer un experimento en el laboratorio con tubos de ensayo y nada por el estilo, ¿no? Estamos hablando de... Los experimentos son experimentos numéricos con modelos, los modelos más avanzados que representan el clima.
Uh-huh. Simulaciones, una cantidad de simulaciones.
Exacto, son una cantidad de simulaciones numéricas, un conjunto muy grande, en el cual uno puede encontrar cuál es la probabilidad de ocurrencia de un determinado evento en condiciones naturales y luego en condiciones naturales más la componente antropogénica incluida. Entonces, uno lo que encuentra es ese, el cambio en la probabilidad de ocurrencia de tal evento. Uh-huh. ¿Sí? O sea que, ¿qué chances hay de que, por ejemplo, la ola de calor que hubo en América del Norte haya ocurrido en ausencia del efecto humano? Bueno, lo que muestran estos experimentos, uh-huh, estos métodos, es que la ocurrencia de esa ola de calor en el noroeste americano, que tuvo temperaturas cercanas a los 50 grados, estamos hablando en Canadá, temperaturas 50 sí, grados, es algo completamente una locura, digamos. O sea, era virtualmente imposible que ocurriera en ausencia de la acción humana.
Esto ya lo estudió este equipo de expertos.
Ya hizo los experimentos, las simulaciones numéricas, y llegaban a la conclusión de que realmente era virtualmente imposible que haya ocurrido sin la emisión de gases de efecto invernadero por la acción humana.
Bien.
O sea que sí, esa atribución es clara, digamos. O sea, no hay mucha discusión al respecto. Es más, cualquier persona puede decir, bueno, 50 grados en Canadá, que está tan al norte, es realmente inusual. Es más, está tan lejos de los registros históricos de temperatura en esa región que, bueno, realmente era era esperable que fuera de alguna forma asociado a la acción humana.
Bien, hay algunos otros eventos que se van dando. Bueno, ahora lo último fueron en China, ¿no? Pero esto fue reciente, tiene dos días nada más. Los Alemania tienen un par de semanas ya. Y ahí hubo varias autoridades que inmediatamente, el ministro del Interior fue uno de los...
Y además son precipitaciones, que ya dijiste que es más difícil.
Que es más difícil. Bueno, Merkel también. No habló exactamente del hecho, pero sí de activar mecanismos para favorecer la lucha contra el cambio climático a partir del hecho y arriba del hecho, ¿no? Por ejemplo, de Alemania, que pasó las últimas semanas. ¿Ya lo pudo estudiar el equipo? ¿Es más difícil, como decías vos?
Bueno, no, el equipo todavía está estudiándolo, todavía no ha sacado el informe al respecto, así que al día de hoy no podemos decir a ciencia cierta qué componente de la acción humana tuvo ese evento. Pero hay cosas que uno puede, digamos, darle la pauta de que están relacionados. Por ejemplo, ¿qué es lo que dicen los modelos que va a ocurrir para el clima del oeste de Alemania a futuro? Y bueno, esencialmente lo que proyectan los modelos en general para verano en Alemania es que las lluvias no van a cambiar en promedio mucho en verano, pero sí aparentemente la distribución de cómo llueve cambiaría. O sea, los modelos proyectan a futuro en Alemania que habría más días consecutivos secos, o sea, llovería menos día a día, y la distribución trimestral de las lluvias estaría concentrada en algunos eventos muy intensos. ¿Está bien? O sea que en lugar de llover poquito todos los días, va a llover intensamente durante algunos eventos. Entonces, ese tipo de proyecciones en general que han dado los modelos climáticos para el oeste de Alemania, me imagino que es lo que tienen las autoridades en mente cuando atribuyen este evento al cambio climático. Pero todavía no se ha demostrado, y es bueno también tener presente que en 2016 hubo lluvias muy intensas al sur de Alemania, en este caso, y se usó la misma esta metodología de atribución para ver si eran efectivamente atribuibles a la acción humana, y los resultados fueron inconcluyentes. No se pudo demostrar de que así lo fueran. está en la misma página de este.
Y ahora la vamos a compartir la página, sí. Fácilmente traducirla al español, por si alguno no la entiende en inglés. Y la verdad que tiene mucha información sobre qué hacen, cómo lo hacen y quiénes son, ¿no?
Exacto. Entonces, como le decía, las lluvias son bastante más complicadas de atribuir, los eventos de lluvias son bastante más complicados de atribuir que los de temperatura. Y el ejemplo del 2016 es un claro ejemplo de ello. Okay. O sea, fue inconcluyente que esas lluvias muy intensas al sur de Alemania no fueran atribuibles al cambio climático.
Bien.
Entonces, ahí está toda esa serie, digamos, de cosas. Yo creo que el mensaje acá es muy claro. Hay que dejar a los científicos hacer su trabajo. Cuando los científicos hacen un trabajo y llegan a ciertos resultados, después las políticas basadas en esos resultados son bastante más robustas. Yo creo que hay que esperar. Todo indicaría que sí, que lo más probable es que la acción humana tenga algún tipo de influencia sobre ese evento que ocurrió hace unos días en Alemania, pero hay que esperar. Yo creo que no podemos generar políticas en base a cosas que no están demostradas científicamente.
Bien, vamos a hablar de nuevo porque van a terminar este trabajo el panel internacional de expertos de Naciones Unidas ahora para el 8 de agosto, así que en breve hablaremos con Marcelo de ese resultado. Un oyente se quedó con una duda acá. Dijiste lluvias 10% más por año en Uruguay, no es mucho. No digas mi nombre, no digo tu nombre.
Me expresé mal, quizás. Quise decir es que en los últimos 50, 60 años ha habido un aumento del 10% en el acumulado anual. Es decir, no es que haya un aumento del 10% cada año.
No, claro, estaríamos inundados.
Sino que en el periodo este hubo un aumento de 10-15%.
Y no parejo en todas las regiones ni todo el tiempo, dijiste, ¿no? ¿Cómo fue eso?
No, eso es en el acumulado anual, en más o menos, pongamos en todo el país.
Ah,
pero lo que ocurrió, este aumento ocurrió durante primavera, verano y otoño, sí. Mientras que en invierno ha habido una disminución en las lluvias, fundamentalmente al norte del Río Negro.
Y es un aumento punta a punta en un lapso de unos 50 años.
Exactamente.
Bien, quedó clarísimo. Marcelo Barreiro, desde allí de la Facultad de Ciencias, te dejamos que tenés examen por ahí para tomar.
Bueno,
te mando un abrazo grande.
Igualmente, nos estamos viendo. Que pasen bien.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.